interesante en nuestra Biblia que nos muestra los tipos de personas que hay. Si tú estás en una iglesia o aquí mismo ahora, ¿verdad? Puede ser que aquí mismo a lo mejor tengamos los tres tipos de hombre o mujer que la Biblia enseña allí en 1 Corintios, capítulo número 2. Así que vamos para allá. Y lo que vamos a hacer es simplemente leerlo, explicando y respetando cada palabra que aparece en la Biblia, y vas a ver que va a tener sentido. Pablo obviamente está hablando con los corintios, esta iglesia tremendamente carnal, una iglesia peronera, eran iglesia cristiana, santos, lavados por la sangre de Cristo, pero bien carnalotes. Y vamos a ver qué datos nos da Pablo. Observen por favor, a partir de su versículo número 12 del capítulo 2, que dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Ya dijimos, el mundo también tiene un espíritu. Bueno, sino el espíritu, ¿tiene mayúscula? ¿Es correcto? Que proviene de Dios, dice el texto, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, y eso que Dios nos ha concedido, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y luego Pablo nos dice algo muy interesante. Dice: nosotros los cristianos hablamos así, nosotros los cristianos usamos lenguaje de la palabra, con la sabiduría que nos da el Señor. Y luego mete un paréntesis. Observa en tu versículo número 14 que habla de un hombre allí. ¿Qué dice? Muy bien, vamos a poner aquí el hombre natural, así le llama Pablo. Si algunos tienen una versión antigua, ahí decía el hombre animal. Así decía la versión 1809, antes. El hombre animal, no sé si alguien tenga otra versión y tenga una lectura diferente, pero Pablo dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Fíjate, no las percibe. Y luego dice Pablo: porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué razón? Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ahorita vamos a ver los detalles, pero al primer hombre, tipo de hombre que se menciona en Corintios 2, es el hombre natural. Y nos dice que este hombre no puede entender, muchas gracias, no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras, se tienen que discernir espiritualmente. Ahora, sigue leyendo y dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Te fijas el contraste? El carnal ni las entiende. Digo, quiero decir, el natural ni las entiende, pero el espiritual juzga todas las cosas. Entonces voy a poner aquí en este caso, en el orden que viene en Corintios, yo me voy a saltar y lo voy a poner aquí: el espiritual. O sea, según Pablo, hay un hombre natural y hay un hombre espiritual. El natural no sabe ni qué onda, le pasa por arriba cuando tú dices: la sangre de Jesucristo nos ha limpiado. ¿Cómo la sangre limpia si la sangre mancha? ¿Sí? Para él son locura. Si tú dices: los cristianos estamos esperando al Señor y nos va a recibir en las nubes. ¿Qué? Están esperando irse a las nubes, estos están locos. Para él son locura, no las puede entender. Porque qué dice, dice espiritualmente. Pero el espiritual no solo las entiende, sino que las juzga. Mire, si usted es espiritual, yo me paro aquí y le digo cosas que usted está juzgando, diciendo: eso está mal, eso está bien, eso es bíblico, eso no. El espiritual juzga todas las cosas, pero hay un tercer tipo de hombre. Siga leyendo su verso 15: el espiritual juzga todas las cosas, pero no ha juzgado a nadie, porque quien conoce la mente del Señor, quien espirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ok, todo bien ahí, pero vea el versículo 1: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a
carnales,
dice, como a niños en Cristo. Entonces, cuando Pablo va con los corintios, ¿qué esperaba encontrar? Espirituales. Llega con sus lecciones para espirituales, pero se da cuenta que no puede porque ellos son
carnales.
Ese es el tercer tipo de hombre, el carnal. Ojo, ojo aquí, muy importante. Entonces vamos a desmenuzar la idea. Dice en el versículo número 1 que estos carnales son niños en Entonces, vamos a contestar de una vez la pregunta. ¿El carnal es cristiano?
Sí.
Sí es cristiano, no dicen, es cristino. Es primo, no es hermano, es primo. Y le queremos cambiar. Pero mira, es niño en Cristo. Entonces, es cristiano, pero es carnal. Entonces, de estos tres tipos de hombres, el natural, el carnal y el espiritual, ¿cuáles son cristianos? Carnal y espiritual. Este es inconverso. Pero ojo bien con el lenguaje que Pablo va a decir, porque vas a aprender que el espiritual que juzga todas las cosas es una persona que dice, tiene la mente de Cristo. Pero ¿qué pasa con el carnal? El carnal es una mezcla extraña, porque aunque ha nacido de nuevo y es cristiano, está en Cristo, se porta igual que el natural. O sea, Pablo les dice, andan como hombres. Observa tu versículo número 2. Podría beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Cómo lo define Pablo? Habiendo entre vosotros celos, contiendas
y disensiones,
dice, no sois carnales y andáis. ¿Se acuerdan de la palabra andáis que le puse por aquí? Una cosa es estar muerto y otra cosa es andar en pecado. Bueno, ellos son cristianos, pero andan como quién. ¿Cómo dice ahí? Como hombres, al que se refirió el hombre natural. Al otro le llama espiritual y al otro carnal, pero a este le llama hombre natural. Y les dice Pablo, ustedes por andar con celos, disensiones, contiendas, son carnales y se portan como si fueran hombres naturales. Pero hay tres tipos de hombres, claramente explicados ahí. Vamos a regresar a su material. Dice, aquí Pablo menciona tres tipos de personas que son, por favor, escriban, el hombre natural, toman, el espiritual y el carnal. Tres tipos: el hombre natural, el espiritual y el carnal. Pregunta, ¿quiénes son estos tipos de personas? ¿Quiénes son estos hombres? A uno dice ahí, escriba el hombre natural. ¿Ya lo tiene escrito? Muy bien, el hombre natural. Lo acabamos de leer en Corintios 2:14, pero fíjense qué interesante situación tenemos aquí. Lo vamos a desglosar de esta forma. El hombre natural, dice ahí, es el que tiene vida en la carne. Entonces yo voy a hacer lo siguiente aquí, hermano, a ver si alcanzan a ver todos. De estos tres tipos de hombres, yo voy a poner aquí carne y voy a poner espíritu. ¿Sí? ¿Qué pasa con el hombre natural? Fíjense, el hombre natural, dice allí, ay, perdí, tiene vida en la carne. O sea, aquí este hombre está vivo, tiene vida en la carne, pero no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Básicamente, esta persona está espiritualmente muerta. Escríbalo ahí. Espiritualmente muerta, eso es lo que usted tiene que escribir. Esta persona está espiritualmente muerta, o sea, separada de Dios, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? ¿Sí? Por estar muerto, no puede cumplir el propósito por el cual fue creado. Pues esta persona, si muere físicamente, también va al infierno, que es la segunda muerte. Pero espiritualmente ya está muerto, ¿sale? Está muerto, pero tiene vida física, entonces es un zombie, ¿no? Porque está muerto y anda caminando. El Señor decía, los muertos entierran a los muertos. Todo aquel que está muerto y cree, ¿se fijan? Un muerto creyente. Todo aquel que está muerto y cree en mí, vivirá. Entonces, está muerto espiritualmente, pero está vivo en la carne. Sigo ahí con su material. Viviendo de manera completamente independiente de Dios, el hombre natural peca porque le es natural hacerlo. Le es natural hacerlo. Ojo, hermanos, estamos diciendo entonces que esa es su naturaleza. Esa es su esencia, muerte espiritual. Y por eso Pablo dice, ese hombre ni siquiera entiende lo que es el Espíritu. ¿Y qué va a salir de su vida?
Pues pecado.
¿Por qué va a salir pecado? Porque eso es lo que él es en su naturaleza. El hombre natural. Pablo está hablando de esta idea de el hombre solo nació de la carne. Jesús decía, ¿lo que nació de la carne? Es carne. Y no puede producir más que vida de carne. Pero el que es nacido de Dios, ese es engendrado de Dios. Y él tiene que nacer espiritualmente. Jesús distinguió a estos dos tipos de personas. ¿Correcto? Entonces, en este sentido, hermano, le peca porque le es natural hacerlo. Es su naturaleza. Dice enseguida, es básicamente el hombre inconverso. Subrayo, encierra en un círculo la palabra inconverso para distinguirlo. Ahora, si es inconverso, ¿a qué familia pertenece? A la del diablo. Efesios 2, 1 al 3 nos da una descripción espiritual muy precisa de la condición de esta persona. Lo leímos hace un rato. Entonces nos dice que él está siguiendo la corriente de este mundo, está muerto en sus delitos y pecados, está siendo operado por el espíritu que trabaja en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Se nos explica todo ello. Esta persona puede pensar que es libre de decidir cómo comportarse, pero como vive en la carne, no puede evitar caminar según la carne. Y sus decisiones reflejan diariamente, ¿qué cosa? Pues las obras de la carne. ¿Se acuerda usted de las obras de la carne, Gálatas 5? Si quiere, por favor, abra su Biblia y revíselas. Entonces yo voy a usar aquí el plumón rojo para poner dos palabras muy importantes. Gálatas 5:19. ¿Alguien me puede ayudar, por favor?
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías.
Correcto.
Y el 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, y como ya les he dicho antes, ajá, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios.
Bueno, no sé si le gustó el menú, pero ahí está. Bendito de todo lo que son las obras de la carne. Pero note por favor algo, es muy importante, no es nomás una lista de pecados, es una lista que indica la naturaleza de esa persona. La carne cuando trabaja produce todo lo que hay en esa lista, o cosas de esa lista algunas, o cosas semejantes a estas, dice el texto. ¿Sí? Así que, ¿qué es la condición de una persona que le llama Pablo el hombre natural? Usted tiene dos palabras en su material, en grande, no sé si ya las vio. Él y según. Entonces fíjese, el hombre natural, aquí déjeme poner de este lado el Espíritu o Cristo. ¿Sí? La pregunta es, ¿el hombre natural está en Cristo?
No,
fíjense, posicionalmente está en la carne. Está en la carne, es de la carne, es natural. Entonces, como es de la carne, ¿cómo anda? Según la carne. Ese es el hombre natural. Está en la carne y anda, camina, vive según su naturaleza. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, vamos a ver el segundo, hermano. Bueno, dice ahí enseguida, solo hace falta ver cómo vivíamos sin Cristo, ¿verdad? Es la evidencia. Ahora, vamos a ver en A2 al hombre espiritual. Aquí me voy a saltar, ¿sí? Al tercero. En el A2 dice el hombre espiritual. Vamos a ver 1 Corintios 2:15, que de hecho leímos hace un momento, y decía que el espiritual juzga todas las cosas, pero no han juzgado de nadie. Y en 3:1 dice, yo vine a hablarles como espirituales, pero no se pudo. Entonces, ¿qué pasa con este hombre espiritual? Voy a leer su material. Dice así, es el que tiene vida en el espíritu. Entonces, miren, yo voy a poner aquí, esa persona espiritual está en Cristo. Tiene vida en el espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Nació de nuevo. Entonces ya tiene vida espiritual, no está muerto, está vivo. Entonces si está vivo, tiene vida en el espíritu. ¿Pero quién es el espiritual? El espiritual es uno que tiene vida en el espíritu, pero también anda según, y lo correcto es ponerlo acá, también anda según el espíritu, de acuerdo a la vida que ya tiene. Entonces, es muy simple en realidad. El inconverso está en la carne y anda según la carne. El espiritual está en el espíritu y anda según el espíritu. Está sencillo. Vamos a llenar la idea entonces aquí completa. Diría así. Es el que tiene vida en el espíritu y anda según el espíritu. Pablo reconoce que este es otro tipo de persona muy diferente al hombre natural. Fíjense lo que vamos a decir aquí. Este ha sufrido una transformación sorprendente. Escríbame una línea. Una transformación sorprendente. Para comenzar en la conversión. Su espíritu que antes estaba separado de Dios, ¿qué ha pasado? Ahora se ha unido al Espíritu de Dios por el perdón de sus pecados y su entrada a la familia de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ha sido lavado y va a la presencia de Dios. Muy bien. La característica más importante es que esta persona ahora es libre para decidir no caminar según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, ¿quién me dice por qué esa persona es libre de no hacer esto? Este natural, la idea es, si este natural quiere dejar la lascivia, quiere dejar la idolatría, la hechicería, quiere dejar estos pecados semejantes que hablamos, que leímos en Gálatas, este, según la Biblia, no puede, porque es su naturaleza. Pablo dice, se puede aguantar, puede hacer ciertas cosas que tienen refutación de culto voluntario, pero no tienen efecto alguno contra los apetitos de la carne. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo dice esos que tratan duramente el cuerpo. ¿Han visto los monjes budistas? Si no, no son gente bien disciplinada. Y si están ahí lindos. La idea sería, ¿un monje budista podría contra la carne? ¿Con disciplina podría cambiar la carne? ¿Cambiar su naturaleza? No. Entonces no puede hacer eso. ¿Quién de ustedes me puede decir cómo es posible que un cristiano ahora pueda decirle no a la carne? ¿Por qué?
Porque murió.
Exactamente, murió. Tiene una nueva naturaleza. Dios lo ha transformado en su naturaleza. Lo primero que vimos cuando llegamos. Tú eres salvo, eres hijo de Dios. Lo que Dios cambió es tu naturaleza. Fíjense, el cristianismo no es tratar de portarse bien. El cristianismo es que somos diferentes y tratamos de portarnos de acuerdo a lo que somos. Porque Dios ha cambiado nuestra naturaleza, se ha hecho una transformación. El texto lo dice, somos nuevas criaturas. O sea, antes no existíamos espiritualmente hablando como criaturas, y cuando nacemos de Dios, ahora nacemos, al nacer de nuevo, perdón, tenemos la posibilidad de decir no a esta forma de vivir, porque tenemos una nueva naturaleza. Eso es lo que hace la distinción. Pero hermanos, ojalá todo fuera así de simple y todo el mundo lo hiciera. Observen lo que dice enseguida. Ahora, la característica más importante es que esta persona ahora es libre para decidir no caminar según la carne, sino según el Espíritu. Cuando la persona toma la decisión de caminar según el Espíritu, se produce en su vida, ¿qué cosa? El fruto del Espíritu. Por supuesto, escríbalo ahí. El fruto del Espíritu. Y usted lo sabe, lo ha leído. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice Pablo, contra esas cosas no hay ley. No existe una ley contra ello que te diga, tú no puedes amar, tú no puedes ser tan paciente. No existe una ley. Puedes ser tan paciente como el Señor Jesucristo, ¿no? No hay una ley. Entonces, ahí está la diferencia entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Pero, ¿qué lo produce? ¿Qué es lo que hace posible este cambio de vida? El cambio de naturaleza. No el pastor con el cinturón, padre, hermano, no haga eso, quizás aquel, y aquel avienta el borrador, y a él le da un reglazo, y al otro un bibliazo. Eso no cambia, eso no produce transformación. El que produce la transformación es Dios. Y a raíz de que he tenido una nueva naturaleza, puede cambiar la forma en que ando para andar según el Espíritu. Dice enseguida, la carne, que es la tendencia a vivir independiente de Dios, sigue existiendo en el hombre espiritual. Escribe ahí, sigue existiendo. La diferencia será en que él, de manera voluntaria y responsable, considera crucificada la carne, considera crucificada la carne con sus deseos, porque su carne ya ha muerto al pecado en Cristo. La diferencia que tiene con el hombre natural es que ha nacido de nuevo. Escríbalo ahí. Anda según el Espíritu de Dios, no según la carne. A3, vamos. Correcto, el hombre carnal. Ahora, ¿qué pasa? Si ya vimos que el espiritual está en el Espíritu, tiene vida por el Espíritu y anda por el Espíritu, y el carnal, el natural, perdón, está en la carne y anda en la carne, anda según la carne, ¿qué pasa con el carnal? Bueno, este es, como decía, una mezcla muy rara. El hombre carnal, que aparece en Corintios 3, 1 y Corintios 3, 3, es el que tiene vida en el Espíritu. Entonces aquí voy a poner el carnal. Tiene vida en el Espíritu. O sea, posicionalmente, ¿dónde está? Está en Cristo. Pero ¿dónde está el problema con él? Ahí dice tu hoja, ¿verdad? Anda según la carne. Fíjense qué contradicción. O sea, un carnal es uno que anda como lo que no es. No anda de acuerdo a su naturaleza. Este, el natural, ¿anda de acuerdo a su naturaleza?
Sí.
Sí. ¿Cuál es su naturaleza?
Pecado.
Carnal, pecador. ¿El espiritual anda de acuerdo a su naturaleza? Sí, porque es nacido de nuevo y su naturaleza es nueva criatura y anda en el Espíritu por el cual vive. Pero ¿qué pasa con el carnal? El carnal tiene vida en Cristo, pero anda según la carne. Es una contradicción. Es uno, atención con la idea que voy a presentar ahora, es uno que se porta de una forma que no refleja su naturaleza. Y aquí la palabra naturaleza es clave. Déjenme poner este ejemplo, es un poquito incómodo quizás para algunas personas, pero siempre funciona porque deja la idea muy clara. Si tú tienes un hijo, varón, y empieza a crecer ese varón, y a los 4 años se pone vestido y se hace colitas, ¿es normal? ¿No? ¿O sí?
No.
¿Por qué no? Muy simple, porque no es niña. Entonces, fíjense la idea, su naturaleza debe determinar su conducta. con Cristo en 5 minutos. Su naturaleza debe determinar su conducta. Si este niño es varón, de acuerdo a la palabra, hay un comportamiento para el varón, y de acuerdo a la sociedad y de acuerdo a muchas cosas, pero hay un comportamiento que se espera de un varón. ¿Qué haces tú si ves que el varón se pone un vestido y se pinta? ¿Tú qué harías? ¿Qué harías? Decir, ah, es que ha de ser niña. ¿Qué harías tú? Regañarlo. ¿Por qué? ¿Porque no te pidió prestado el vestido? ¿Porque son las pinturas de mamá? ¿Por qué no regañarías? Ay, hermanos, ¿qué pasa? A ver. No es natural, no va de acuerdo a su naturaleza. Entonces le dices, mira, eso que estás haciendo no checa con lo que tú eres. ¿Qué creen que está haciendo Pablo en todas las cartas que él escribe? ¿Qué creen que está haciendo Pablo en las cartas que le escribe a los cristianos? ¿Exhortándolos a qué? ¿A que se conviertan en cristianos? Eso es tu Nuevo Testamento. Tu Nuevo Testamento es, oye, 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 tú eres cristiano, no checa lo que estás haciendo. Oye, tú eres hijo de Dios, los hijos de Dios no viven así, viven como hijos de luz. Oye, tú eres hijo de Dios, tienes que andar en el Espíritu, porque lo que estás haciendo es como si fueras de la carne, y no cheques, es una contradicción. Y entonces constantemente les está llamando la atención, porque no coincide lo que son en su naturaleza con la forma en que están viviendo. ¿Verdad? Hermano, ¿vas a contar? ¿Sí?
En lugar de jugar con pistolitos, jugaba con muñecas.
Sí.
Y la chamaca de 5 años de edad, intercambiaron juguetes. La muñeca, la pistola, eso. Y la mamá lo consentía, la dejó que sea así. Al grado tal que ahorita ya es un juego que ya para es como intercambio.
Correcto. Bueno, el tema está ahí, ¿verdad? Y es por supuesto no tan fácil ser el que tiene el micrófono cuando hablamos de esto, pero déjeme comentarlo. Y esto que está usted diciendo, hermano, es un ejemplo, pudiéramos llamar típico, ¿verdad? Del crecimiento. Y déjeme explicar qué podríamos decir que dice la Biblia que está sucediendo aquí. Miren, partimos de estos ejemplos que está dando mi hermano y de los que yo mencionaba, del niño que se pone el vestido. Tenemos que partir de un fundamento para determinar qué está bien y qué no está bien. Por ejemplo, aquí, en este caso, según la Escritura, yo les voy a preguntar, una persona que produce constantemente en su vida ira, lascivia, fornicación, inmundicia, ¿es uno que anda según la palabra? No, porque la Biblia es clarísima que uno que anda en el Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. O sea, hay claridad. La pregunta es, ¿habrá claridad en la Biblia sobre el asunto de la homosexualidad? Bueno, según la Escritura, la hay. Aunque el estudio no es de homosexualidad, estamos tratando un tema que nos da para hablar del alcoholismo, de la homosexualidad, de la bulimia, de la anorexia, de la depresión, de un montón de cosas. Y ese tema es uno súper, súper, súper fuerte. Hemos tratado nosotros con personas homosexuales, ¿verdad?, que tienen una conducta homosexual, y usamos los mismos fundamentos, pero con ellos tenemos que tratar el tema específico de la homosexualidad, con el alcohólico el tema específico. ¿Qué es la idea aquí? Fíjense bien, la base está en la naturaleza. Entonces la pregunta sería, Dios crea, diseña a una persona homosexual O la Biblia enseña que es una conducta. Me voy a regresar. ¿El color de tus ojos es una conducta? Tú no lo decidiste. La genética de tus papás y los lentes que te pongas, ¿verdad? Decían si comes manzanas verdes o zanahorias, no es cierto, pero tú no lo decides. ¿Tu estatura es asunto de tu conducta? No. Entonces, ¿tú eres responsable de tu estatura? ¿Eres culpable de tu color de piel? No. Es diseño, así fuiste creado. La pregunta es, ¿Dios diseña o crea homosexual? Gente homosexual. Según la Biblia, no, porque la homosexualidad es condenada en la Escritura. Si es condenada en la Escritura, entonces, fíjense el patrón, yo sé que ustedes y yo hemos oído montones de cosas, montones y montones, y abogados acá y allá, y derechos humanos y tolerancia, yo lo sé. Pero según la Escritura, la conducta homosexual, por eso la hablo y la menciono con esas palabras, conducta, es una decisión por la cual la persona es responsable. Entonces fíjate, yo no puedo ser condenado al infierno por mi color de piel, pero podría ser condenado al infierno por mi decisión de ser orgulloso, porque el orgullo es una conducta en la cual implica una decisión. Para que pueda ser condenado es porque yo estoy desobedeciendo algo. ¿Vamos bien en la idea? Entonces, según la Escritura, la conducta homosexual, incluso, hermanos, los afeminados, dice la Biblia, los afeminados son juzgados, castigados por Dios por su conducta. ¿Ok? Ese es el fundamento. Yo sé que vieron un montón de preguntas en nuestra mente, pero el fundamento es, de acuerdo a la Escritura, la homosexualidad no es una característica de la forma en que nacemos. No es. Y yo sé que hay casos de personas que le llaman hermafroditas. Y yo sé que hay casos de estos de curiosos, personas que nacen con ambos genitales, no reproductivos los dos, pero ambos genitales, como hay gente que nace con 6 dedos, ¿verdad? Y hay personas que nacen con deformaciones, hay personas que llegan a nacer con genitales exteriores, ¿verdad? De 2. Pero genéticamente o son XX o XY. ¿Saben de qué hablo? Ok. Entonces, hay algo en el fondo, en la base, aunque digas lo que digas en la base, o Dios solo ha creado hombre y mujer. Adán y Eva. Y Eva, no Adán y Esteban. Adán y Eva. De naturaleza hay solo 2. Por lo tanto, la persona que practique, tenga, desarrolle una conducta homosexual, sea mujer o sea varón, la Biblia le pone tache porque es una conducta. No puede decir es que así nací. Entonces vamos haciendo escalones, es la base. ¿Qué otro escalón añadimos? Tal como el ejemplo que usted menciona, hermano, sabemos que un niño al crecer en una familia está expuesto a todo tipo de influencias que son determinantes en muchos casos en la forma en cómo crecemos. Entonces, para llegar a decir cómo un homosexual se llega a comportar de esa forma, hay un montón de explicaciones, pero la que la Biblia no acepta es que así nació. Y yo quiero ser categórico, porque si usted acepta que una persona nació así, entonces Dios es injusto por condenarlo. Punto. Si alguien nació así y no tiene la culpa, y Dios aún así le condena, Dios es injusto. No sé si estamos de acuerdo. Pero si Dios dice en su palabra que los que se echan con varones, ¿verdad? El afeminado, el homosexual, es abominación al Señor y recibirá juicio si no se arrepiente y si no busca a Cristo, recibirá juicio, entonces es porque la persona es responsable. Ojo, no quiere decir que el niño, en el ejemplo que pone mi hermano, si a los 4 años el niño juega con la muñeca, ese niño se va al infierno. O sea, es distinto, ¿verdad? La forma en que una persona, un niño, adopta hábitos y adopta, imita conductas, a el hecho de saber lo que está haciendo y ser responsable de él. Entonces, es la idea a la que quiero llegar. El ejemplo precisamente que pone mi hermano sería este. De la misma forma en que un niño, un pequeñito, que aquí vemos varios, puede agarrar el hábito de sacar la lengua a todos los que ve, y la mamá no lo corrige, y al rato cuando crece, pues es un sacalenguotas, ¿no? Ya profesional, ya grande, ya decidido, ¿verdad? Es un ejemplo ridículo, pero la idea es, en ese sacar la lengua, ¿está siendo que a lo mejor irrespetuoso? ¿Se les ocurre? Si una mamá no corrige la actitud irrespetuosa del niño, ¿qué va a pasar?
Así va a crecer.
Así va a crecer. Nada más que ahora nos gusta decir, es que así nació. ¿Se fijan? Bueno, en un chiquito, una nena que juega con pistolas, que tiene, y esto es nomás un factor, porque hay muchos, yo puse muchas flechas, esto es nomás uno, una niña que empieza a ser más ruda y a crecer, y no se corrige como se debe corregir la mala conducta de la falta de respeto, no se corrige la tendencia a este tipo de cosas, pues entonces la persona va a crecer con eso pensando que así es. No sé si me estoy explicando, yo sé que es muy complejo el tema, podríamos estar todo un día nada más hablando de esto, ¿ok? Entonces, es una combinación de cuestiones de influencia, por supuesto social, cuestiones de la forma de que crece el niño, si es abandonado, ya sabemos, hay estudios ahora que demuestran que el varón que tiene una conducta homosexual es por alguna figura complicada de la madre y del padre, y la niña igual, abusos de niños, hermanos, muchos factores que realmente no se pueden tocar y agotar aquí. Pero quiero poner el fundamento es Dios no crea así de su diseño a un ladrón. Crea una persona y por su naturaleza pecaminosa, en sus necesidades, en lugar de depender de Dios, se desarrollan y se hace un ladrón, roba. Pero Dios no lo creó así. Por eso Dios condena el robo. Es lo mismo con la conducta en el aspecto sexual. Dios nos ha creado varón y mujer para que la sexualidad del varón sea absoluta y completamente satisfecha y disfrutada en el contexto del matrimonio con una mujer para toda la vida, y el pecado nuestro distorsiona eso, y entonces tenemos desde homosexuales, por supuesto, ¿verdad?, hasta todo tipo de perversión sexual. Pero el detalle aquí, hermanos, donde pastores, hermanos cristianos, donde no te tienen que pescar, es con la idea de que así nace. Una vez que tú admites eso, estás echando al lado toda la escritura, porque la escritura no lo enseña así. Si tú quisieras saber, y si quieren lo podemos hacer ahorita porque el tiempo es de ustedes, podemos buscar versículos en la Biblia que enseñan cuál es el origen de la homosexualidad. Y contrario a lo que pensamos muchos, el pecado de homosexualidad no es sexual en su naturaleza, es espiritual en su naturaleza. No sé si quieran que lo revisemos, ustedes dicen, pero tiene fundamento bíblico. Y por lo tanto, si es una conducta, el Señor Jesucristo la puede cambiar. El Señor Jesucristo puede traer restauración, ¿entienden la idea de restaurar? Algo que era de una forma, se tuerce, se pervierte, se enchueca y es restaurado a su original. Y si preguntan, hermano, ¿a poco ha habido casos de gente que es homosexual, se convierte a Cristo y deja la conducta homosexual? Por supuesto que ha habido, como ha habido alcohólicos y como ha habido muchos. ¿Sí, hermano?
Así hay un caso de un señor.
Ajá.
Que era homosexual, abusada de niños.
Wow.
Y, yo me imagino que era un hombre natural.
Uh-huh.
Y luego se convierte, hace como 4 años, pero todavía tiene gestos así como femeninos.
Claro.
Uh-huh. Y entonces ahorita es un hombre carnal.
Puede ser.
Tiempo para...
Exacto. La idea es, ¿podría llegar al punto de el Señor corregir esta conducta? ¿Qué piensan ustedes del poder de Dios? Puede, pero la cosa es, si es una conducta. ¿Tú te atreverías a decirle, Pastor Max, a un hermano de tu iglesia, que si él tiene fe en Cristo y se convierte y crece y madura en la fe, de medir 1.60 va a medir 1.90? No, porque eso ya hay, claro, Dios tiene poder, o sea, Dios tiene poder de hacer lo que quiero, pero no va a hacer ese cambio. Dios cambia el corazón y la conducta, no un asunto. Entonces, si yo le digo a alguien, no, es que así naciste, y Dios te va a cambiar tu naturaleza de forma que dejes de ser eso. No, pero no era su naturaleza. Su naturaleza es varón, mujer, porque en la Biblia solo hay dos. Sí, me estoy explicando. Pero obvio, esto es complejo, hermanos. O sea, la persona que batalla con esta conducta no se le puede tratar nomás, ah, ora, que Dios te bendiga, vete a orar a tu casa, pecador. No, se necesita atender. Igual que atendemos al alcohólico, igual que atendemos al que golpea a la esposa, al drogadicto, a la hermana deprimida, igual, al que roba, al que dice malas palabras. Pero a veces nosotros le tenemos un pánico a esa conducta, a ese pecado. Y miren, les voy a decir una cosa, estos pecados de naturaleza sexual son las ataduras más comunes que encontramos en la experiencia en la iglesia. Hay de hechicería, hay de depresión, pero la más común es el chavo que no deja la masturbación, la pornografía, la muchacha que tiene pensamientos homosexuales, el muchacho que tiene pensamientos homosexuales, hasta el punto en que llega a ser una conducta practicada activamente, y son de las más fuertes las ideas, los pensamientos homosexuales. Pero a veces, ¿qué hacemos en la iglesia? Ay, el rarito, déjenme ver, ¿no? Ay, la rarita. Y nos da, no sabemos, o sea, bueno, no hablo por ustedes, pero acá no sabemos ni qué hacer, hermano. Y preferíamos tratar a los golpeadores y borrachos que al homosexual, porque eso hasta luego uno se siente medio amenazado, ¿no? Tratar esas cosas, ¿no? Porque es una guerra en la mente, es una guerra en la mente. Vamos a ver en el detalle. Discúlpeme, hermano, ¿y usted da cuenta?
Lo que usted dice que Dios crió al hombre y a la mujer, al varón y a la mujer. Entonces usted tiene la idea de lo que sus hijos lleguen a ser, qué responsabilidad de los padres.
En la Biblia, hermana, el Señor pone tal responsabilidad en los padres que si un padre quiere ofrecer a Moloc a su hijo, el Señor no le corta las manos al padre. Es impresionante porque Dios, fíjense lo que voy a decir, Dios respeta y honra la autoridad de los papás. Si un padre toma a su hijo y lo quiere poner en brazos de Moloc, o sea, Dios trae juicio sobre la nación y sobre los padres, pero no corta en ese instante las manos. Es impresionante, por eso la responsabilidad, por eso lo lejos, hermana, ¿no?, que está ese modelo de un papá que deja a su hijo ser lo que quiera, de un papá que, pues si el niño es así, o se pone, como decía, juega con las muñecas, es porque a lo mejor así es una responsabilidad del papá. Está muy lejos de la idea bíblica de que el papá está puesto ahí para enseñarle a sus hijos a amar al Señor, para amar a su esposa y ser un modelo. Está lejísimos esa cosa del modelo bíblico. Entonces todo lo que vemos es el resultado del pecado. También se hace igual, hermana, la misma pregunta, ¿cómo es que nacen niños con dos genitales, verdad? ¿Cómo es que nacen personas con una deformidad? Pues es el pecado. No es que Dios agarró y dijo, ah, tú dos, ¿verdad? Tú seis dedos y tú acá. No, es el pecado. Los niños con Down, los niños que nacen con deformación, los niños que mueren en el vientre de su madre. No es Dios. O sea, es el pecado entrando a esta tierra, la maldición del pecado causando todo ese caos. Lo que debemos ver al revés es la gracia de Dios en medio de él, ¿verdad? E igual, como usted comenta, la responsabilidad de los padres en la crianza de ese niño, los factores de cuidado, los factores, por algo Dios lo condena, o sea, por algo Dios lo condena. Ahora vamos a poner que unos papás inconversos criaron un niño así. Si esa persona viene a Cristo, ¿lo podrá Dios cambiar? Si es conducta, sí. Si si es que así nació, como los ojos y tu estatura, pues no. Pero entonces no debería ser condenable. Pero Dios lo condena. Dice que es pecado. Ahora, ojo, lo voy a decir con todas sus palabras bien claras. ¿Dios ama a los homosexuales, sí o no?
Sí.
Sí, y mandó a su hijo para salvarlos. ¿Dios ama a los alcohólicos? Sí. ¿Dios ama a los idólatras? Para, no ama la conducta, no aprueba la conducta, pero los ama y puede cambiarlos. El poder del Espíritu de Dios puede hacer que un hombre se porte de acuerdo a su naturaleza. Si es varón, un varón. Si es papá, va a ser el mejor papá. Si es cristiano, va a ser el mejor cristiano, ¿no? Si es mamá, etc. Son temas, eras, hermanos, que hasta yo los veo medio incómodos, ¿verdad? Porque no son nada sencillos. Cada uno tiene que ser tratado individualmente. Pero creo que empieza con una actitud correcta de nosotros los cristianos ante la palabra y ante las personas que padecen ese problema, ¿no? Hermana.
Pastor, ahí tenemos un lado de error.
Sí.
Pero una vez que estamos hablando de la palabra y él siempre nos decía que es inexplicable.
Correcto.
Y nosotros, pues no, es que Dios quiere para mi hija.
Bien.
Estuvimos hablando y entonces nos empezó a decir que cada día es más lo que buscan, ya no nada más aparentar ser mujer, ¿verdad? Y él decía, Señor, yo anoche me arreglo, dice, y donde se juntan todos, yo creo que mi familia la mejor, la más bonita. Y él, desde la mañana que llego a mi casa, dice, para alistarme para trabajar, ¿sabes? Me siento
en mi espejo,
dice, wow. Maquillado, y como quiera, me tengo que poner ayuda porque lo que yo veo ahí en mis ojos.
Qué tremendo.
Y a nosotros nos dolió mucho cuando nos dijo, porque no estábamos preparados, siempre lo habíamos visto como un hombre, ¿verdad? Testigo de hombre.
Sí.
Y ya mismo usted lo sabe un poco más porque pues uno le dice los versículos y lo que hemos oído,
claro.
Pero de alguna forma no lo recibe.
Sí. Bueno, déjame comentar, ¿oyeron lo que dijo la hermana? Eso es una fortaleza. Es un engaño a tal grado que la persona no se atreve a cuestionar. ¿Qué engaño puede haber en la mente de una persona que es hombre y se ve al espejo y es hombre y cree que es mujer? ¿Es posible que alguien se engañe a usted? Eso es una fortaleza. Y que en base a esa fortaleza se acciona. Ahora, déjame colgarme del ejemplo. Ese es un ejemplo bien claro de una fortaleza. ¿Qué pasa cuando un cristiano piensa, yo no valgo? Es una fortaleza. Yo soy feo. Es una fortaleza. Yo no sirvo. Y me puedo seguir, pero no lo quiero hacer al diablo, ¿verdad? Pero me está entendiendo que son fortalezas. ¿Y por qué hay tantos cristianos arrastrando la cobija? Engaños. Engaños. Esa es la clave. Enemigo, mentira. ¿Qué mentira, hermana? ¿Podría estar este Satanás metiendo sobre la vida de un hombre para decirle, tú no eres hombre, tú eres mujer? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas a qué grado puede llegar? Ese es un ejemplo. Saben todos, anorexia, las chicas, normalmente sean las chicas anoréxicas. Tú pregúntale a las chicas por sus medidas. ¿Han perdido sobre eso? La chica está desnutrida absolutamente, ¿verdad? Su pierna es como mi muñeca, ¿sí? Delgada, y tú le preguntas, ¿cuánto mides? Y ella te va a decir, no, soy una gorda. ¿Qué es eso? Una fortaleza aquí. Que dice, tú estás gorda. Tú no sirves, tu valor depende de cómo te ves. Y son cosas delicadísimas porque nos tocan a nosotros en el fondo, ¿no? Nosotros las hemos oído, pero la cosa es cuando llegamos a creer. Les voy a dar el proceso cómo se forma la fortaleza, pero empiezo así con una idea. No, tú no sirves porque mira, no terminaste la escuela, mira, este gana más que tú, y ta, 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 se va armando, la crees, se planta y empieza a crecer. y fíjate, ya eres cristiano, pero eres cristiano, pero sabes que no sirves. Eso que tú dices, sé que no sirves, eso es una fortaleza. Porque la Biblia no enseña eso, eso no es verdad. Pero ese ejemplo que comentas, hermana, es uno. Oye, o sea, no sé qué piensas tú, pero tremendo, ¿no? De una fortaleza. Déjame entonces, por lo que comenta la hermana, darte en tu Biblia cuál es el origen de esto. Romanos 1. Lo que vas a leer aquí, lo tienes que tener bien en cuenta, porque tienes que ser muy maduro, hermano cristiano, tú que eres creyente en Cristo Jesús, tienes que ser muy maduro para no agarrar la próxima vez que veas a tu compañero o amigo o conocido homosexual y le vayas a aventar esto en la nariz, ¿no? Agarrarlo a biliazos. Mira, pecador incircunciso. Pero es para que entiendas, es para que comprendas qué está pasando. Entonces, gracias, hermana, por eso que comentaste. Miren, quiero llevarlos ahí a Romanos 1. Quizás nos va a llevar unos minutos, pero creo que quizás valga la pena que lo revisemos. Pablo es un abogado y haz de cuenta que Pablo está en un juicio como el fiscal acusando. Y el que está en el banquillo es el hombre, el ser humano. Y está tratando de demostrar en los primeros capítulos, del 1 al 4, su caso de por qué este hombre es culpable y merece la muerte.